Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de... Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos y medio de este día martes 2 de julio del año 2024. En distintos lugares del planeta, unos más distantes que otros, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Una. Matías del Río, Consuelo Saavedra, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, pues Matías está en el extremo sur de Chile y la Consuelo Saavedra en su habitual locación londinense. Ayer a todos nos sorprendimos por la decisión, la salida, a todas luces no voluntaria, pero con un
Golden Parachute.
Claro, un paracaídas dorado, más bien tricolor, digamos. Blanco, azul y rojo, pero no de la bandera chilena, sino que de la bandera francesa. Hernán Frigolet deja la Dirección de Servicio de Impuesto Interno a contar del fin de esta semana y asume como embajador de Chile en la OCDE y representante, porque no es embajador, es representante de Chile en la OCDE, o es embajador, ya, bueno, me perdí. Javier Echeverri, que... Yo no sabía, no sé si ustedes sabían, estaba a cargo de asuntos corporativos en el Servicio de Impuestos Internos hace muy poco tiempo, entiendo.
Tan poco tiempo que desde ayer en la mañana.
¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, no estaba mal yo, digamos.
Desde ayer en la mañana, sí.
O sea, pero entonces estaba preparando su desembarco.
La carrera más meteórica de la historia.
En una semana va a estar de director de vuelta, según me comentaron, desde adentro de Hacienda, claro. Claro, porque va a postular. Usted sabe que cuando el gobierno llega... Tiene no,
pero ¿cuándo quedó? Se abre el concurso? ¿Sabemos?
Se abre.
Sí, se abre. Pues, o sea, junto con decretarse la vacancia, tiene que el sistema de alta dirección pública tiene que iniciar el proceso.
Hay algunos casos excepcionales que ya se usaron. O sea, ya pasó el tiempo más que se usaron.
No, pero eso para pedir renuncias.
Y nombrar, no, lo que se llama las balas de plata, donde sí, tú puedes nombrar directamente... Al principio del gobierno son 12 o 13 cargos, algunos cargos especiales, y este fue uno de ellos.
Claro, porque sacaron a Barraza.
En el caso Frigolet, no fue concurso público. No. Pero eso es usual, eso así está establecido, pero pasó el tiempo. No tiene que ver con las personas, pasó el tiempo ya y por lo tanto Echeverri tiene que entrar en el concurso, por eso que está de manera, a partir del próximo lunes me parece, me comentaban, va a estar ya de manera va a ser un director, ¿cómo se llama? Subrogante.
Creo que es suplencia. Hay una definición del derecho administrativo que establece una diferencia que no me acuerdo cuál es. Claro, efectivamente, el lunes deja Frigolet y entra Javier Echeverri, que tiene una carrera muy corta, por lo que tú me dices, no sabía, me sorprendes, de 5 días como director de asuntos corporativos del Servicio de Impuesto Interno.
Claro, exactamente. Y hay otra característica que ocurre ayer, porque cuando todos nos sorprendió nos pusimos a reportear, porque nos vienen a la memoria hitos recientes que no sabemos si a esta altura nos falla la memoria, pero por suerte existe el registro. Yo me acordaba que había sido de los que votó, de los que llamó a votar rechazo el 2022, Javier Echeverri.
Yo entiendo que sí.
Y empecé a buscar y efectivamente, sí. Hay un acto público, que te diría fue de los primeros de Christian Bach, en ese famoso con la bufanda amarilla, ¿se acuerdan?
Sí.
Y secundado de Soledad Alvear, Óscar Guillermo Garretón y otros personajes, y estaba así atrásito a fondo de una foto que se las puedo compartir porque la encontré, Javier Echeverry. Y hace una locución de por qué votan rechazo en su momento, respetando mucho los que votan distintos, porque ellos estiman que hay que votar rechazo, ya, en fin. Y me preguntaba yo si es que era amarillo todavía, y estuve conversando con unos, porque en esa época amarillo era un movimiento, no era un partido, entonces yo tenía la sensación de que él nunca militó en amarillo, sencillamente participó de esa formación, de ese grupo y de ese momento, pero no, ayer también presentó en ese partido la renuncia a amarillos Javier Echeverry, ayer. O sea, era amarillo al momento de ser nombrado. O con diferencia de horas, según me cuentan. Increíble. En el partido, amarillos. Así que es interesante, porque son los concertacionistas.
No son los concertacionistas, sino que además era amarillo.
Era oposición. Era oposición.
Bueno, era oposición, claro.
Técnicamente era oposición.
¿Por qué nos preocupa esto? ¿Por qué nos interesa quién esté a cargo de impuestos internos? ¿Y por qué, evidentemente, se considera que Hernán Frigolet no era la persona adecuada para el cargo? Y yo creo que ahí hay varias cosas que uno puede analizar. Uno, ¿desde cuándo se está pensando en esto? En la necesidad de hacer este cambio. Hoy día en la prensa hay varios artículos, sí, en las diferentes publicaciones de cuáles serían las razones de la salida de Hernán Frigolet. Algunas tendrían que ver con, no sé, Julio Nahuel Wall hablaba de que quizás la recaudación no había sido la esperada. Hay otras varias que hablan del clima interno en impuestos internos. Otros hablan de la manera en que se manejó la investigación interna por el caso Audios del abogado Hermosilla, donde en estas conversaciones da a entender que tienen una movida dentro de impuestos internos. Claro. Y eso derivó en investigaciones, algunas todavía están en marcha, otras personas que fueron reintegradas, alguien que fue cesado de Grandes Contribuyentes, que era donde siempre iba la abogada Villalobos, y que fue puesto en otro lugar. Y parece que también ahí hay cierto descontento, ha habido paros, pero también hay voces que dicen que tenía que había resistencia política a Hernán Frigolet en momentos en que se necesita harta muñeca para poder llevar adelante los cambios que se espera ocurran en el servicio, en el marco de la discusión de todos los proyectos de ley que tienen que ver con elusión, pacto fiscal, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, también yo creo que ahí hay un elemento de peso.
Fíjate que será la suma de todas las anteriores, probablemente.
Todas las anteriores, pensaba, claro, no son excluyentes. Fíjate que el...
Claro, pero te lleva a por qué nombrar a alguien como Javier Echeverry, quizá.
Ahora, Javier Echeverry, es interesante recorrer para atrás el registro. Y por lo que uno empieza a leer y empieza a averiguar, dado casos de audio y todo, uno... Empezamos todos a reportear un poquitito en el Servicio de Impuestos Internos y con los históricos, con algunos dirigentes, en fin, con gente que lleva muchos años. Y uno tiene en la memoria a Javier Echeverry, voy a ponerlo en términos bien gruesos, tiene en la memoria a Javier Echeverry que nos puso las declaraciones de renta en Internet, ¿no es cierto? Esa es la modernización que uno recuerda o trae a la cabeza de Javier Echeverry, pero la gente que adentro de la cultura de impuestos internos te habla de otro Javier Echeverry. Te habla Javier Echeverry que, proporcional a la cantidad de funcionarios, cuando él llega en 1990, es el grupo más grande de despidos que se produce en una de las organizaciones públicas que más personas despide, proporcional al tamaño. Claro, a lo mejor el Ministerio de Obras Públicas es mucho más grande. Y tiene que ver con la creación de un órgano interno de control, de corrupción, no sé cómo se llamaría el departamento en su momento. Es decir, ese fue uno de los primeros trabajos, por eso se le recuerda tanto 90. A Echeverry, en el cambio cultural, más que lo que vimos los contribuyentes afuera, el cambio cultural. Uh-huh. Y como un obsesivo casi, él siempre se define, como lo vemos en la entrevista que hemos visto en la ponencia del Senado la semana pasada, el management. Un obsesivo del tema de la seguridad. Y estaba hace rato, quienes lo conocen, dicen que estaba hace rato dándole vuelta a que como estaba ya, se había dejado su cargo de gerente general de su empresa, esa multicaja y club, qué sé yo. El tema de la seguridad. Ese es el tema que lo tenía más preocupado. El
de la Chile seguridad del país. la seguridad del país y de la forma en que Impuestos Internos cumple un rol ahí.
Claro, bandas, qué sé yo, bandas criminales, mafias, todo lo que estamos viendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? Echeverri cambió del tema de los impuestos al tema de la seguridad. ¿Por qué? No. Y la pregunta, y la respuesta que te dicen, si tú miras las cosas que no se acuerda tanto la gente, el énfasis de Echeverri en ese momento era este también. Y me nombraron 4 o 5 casos que los fui a revisar por tiempo y corresponden. Él estuvo desde el 90 al 2002. Fíjate que en la época de Echeverri se genera, entre otras cosas, lo anoté, tomé nota cuando estuve conversando con esta persona del servicio, que es antiguo y le conoce toda el track, más o menos. Dice, se recuerda como un director muy enfocado en materia de seguridad internamente, y acciones del Servicio de Impuestos Internos permitieron perseguir y condenar en ese periodo al Cabro Carrera, por búsquedas de delitos tributarios, a Edgardo Batich, Juan Pablo Dávila, Colonia, el primer ingreso con la policía de carabineros a la Colonia de Dignidad. Y esto tenía que ver con que en ese momento los castigos y la penalización de los delitos de qué sé yo, más de fraudes, de coimas, de qué sé yo, de delitos económicos, eran menores, bastante menores, en algunos casos con penas inexistentes. En cambio, sí, ya era muy fuerte el delito tributario, con penas muy fuertes. Y a través del delito tributario logró el Servicio de Impuestos Internos entrarle muchas de estas mafias. Me nombraron varios otros casos bien sonados públicamente, pero no los recuerdo exactamente. Un pequeño detalle y anécdota. Cuando Juan Pablo Dávila se descubre que había recibido algunas coimas,
Recordemos que estamos hablando del Davilazo, el caso en que con operaciones de mercado futuro, un operador, Juan Pablo Dávila, se hizo aparentemente grandes cantidades de dinero, pero en todo caso le provocó una pérdida histórica a Codelco, que terminó con la salida de toda la plana mayor de Codelco en esa época, y procesos penales que afectaron a varios de ellos, respecto justamente al tema del beneficio personal.
Exactamente, y la anécdota que me contaban es que cuando ese fue un caso largo y bullado, y había un ministro en visita, y cuando el Servicio de Impuestos Internos se acercó al ministro en visita para solicitarle hacerse parte por delitos tributarios, cuando estaban viendo el tema de las coimas que habría recibido Juan Pablo Dávila en su momento, paraísos fiscales por supuestas pérdidas, qué sé yo, en la defensa de Juan Pablo Dávila nunca había aceptado la entrega de coimas. Y cuando entra, y el Servicio de Impuestos Internos le pregunta al ministro en visita, o le informa que iba a entrar a querellarse por delitos tributarios, el ministro en visita de la época, que no recuerdo el nombre, no lo logré encontrar, le habría dicho al Servicio de Impuestos Internos que le agradecía mucho que lo hiciera porque le iba a ayudar. Y después entendieron por qué. Acto seguido, el abogado Juan Pablo Dávila aceptó las coimas, porque era muchísimo más difícil y oneroso desde el punto de vista penal el aceptar el delito tributario.
Tuvo una cuña genial. Dijo, ¿desde cuándo las coimas pagan impuestos?
Exactamente.
Es un abogado muy conocido y que hoy día está en el candelero en un caso de alta resonancia pública, pero en fin.
La Corte Suprema determinó que sí pagaban las coimas, y de hecho el impuesto interno agregó en el formulario a la vez siguiente un cuadradito donde tú ponías ingresos no respaldados, porque no había cómo poner coimas. Sí, tú ganas plata, ¿por qué? Industrial, profesional. Lo que pasa con
eso, hay una gran discusión porque eso blanquea. Oye, pero nos estamos alejando del tema, y bastante, porque está bien, podemos hacer sin duda un gran perfil de Javier Echeverri, que probablemente es el arquetipo del ejecutivo público, y donde ha estado lo ha hecho bien, y además ha emprendido por su cuenta y también lo ha hecho bien en lo privado. Pero sin duda aquí hay un hecho político. Uno tiene que ver con el reemplazo, dos, con lo que insinuaba la Consuelo, a partir de que su figura sería más digerible, por ejemplo, en discusiones como el secreto bancario, y que además él, por conocer los intersticios del servicio, podría conseguir que se aumentara la velocidad de recaudación, que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos dejaran, comillas, de arrastrar los pies. ¿Será eso verdad? ¿Habrá sido esa la razón, una razón en la salida de Frigolet? ¿Se puede culpar al director por la baja en la recaudación? Bueno, yo creo que hay ahí tal vez algunos cálculos mal hechos en algún minuto respecto a algunas normas, pero eso no fue en el ejercicio del cargo Frigolet. Pero lo simbólico es todo esto que planteamos ahora, y también el tema que tú lo planteas muy bien, Matías, el tema que estamos hablando de alguien con ADN concertacionista, independiente que haya estado o no estado en amarillo ahora último. Yo creo que ese es el hecho más fuerte. Se sigue recurriendo a las viejas guardias cuando hay problemas.
Oye, en todo caso yo creo que hay un montón de luces de qué podría ser Javier Echeverri en el cargo, en la exposición que hizo el 4 de junio ante la Comisión de Hacienda del Senado en toda la discusión y van diferentes expertos a exponer, ese día también expuso Yo Radio y otras personas, también exdirector de impuestos internos, y él hizo una presentación sobre cómo veía el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias y en el tema de la elusión, fundamentalmente, y de la evasión tributaria. Y uno, el nivel de detalle, o sea, por artículo, con una minuta que los senadores no lo podían creer, con los trucos chiquititos del IVA. Mire, considero que en este artículo la manera en que el Estado le devuelve al contribuyente cuanto compra una propiedad que va a declarar, que luego va a arrendar amoblada, por lo tanto descuenta el IVA, que después se lo devuelven, pero ese sistema hace que devuelven 100 años porque es sobre, no sé, el 11% de la evaluación de la casa. O sea, el nivel
los senadores casi que se reían
del nivel de preparación. Realmente es insólito el nivel de conocimiento que tiene de cada detallito sobre cómo... Y él mismo decía, bueno, yo sé que estas cosas suenan detalle, pero la idea de apretar tuercas aquí, allá, acullá, para hacer una mejor recaudación, lo que me pareció muy interesante. Un poco técnico, pero súper interesante de ver. Ahora, respecto de los temas más políticos y lo que ha estado arriba de la mesa sobre, ok, ¿qué posición tendría alguien como Echeverri respecto del secreto bancario o de cambiar la gobernanza a cambio, que es la discusión que existe con la oposición, de dar más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos? Entonces dicen, bueno, lo que decía el otro día Javier Macaya, que me lo dijo a mí en una entrevista en desde la redacción de La Tercera, de yo no quiero que me revisen la cuenta de supermercado o algo así, que tengo que decir que es una cuña un poco sacada de contexto, porque pero era la idea de no aumentar atribuciones discrecionales del Servicio de Impuestos Internos o que puedan ser utilizadas políticamente, y la oposición dice, bueno, hay que cambiar la gobernanza entonces. Y la verdad es que la posición de Echeverri, según le respondió a las preguntas que le hicieron al respecto los senadores ahí, el propio senador Kast, el senador Insulza, él respecto al secreto bancario se considera un radical. Porque dice que el mundo ha cambiado desde las Torres Gemelas para adelante, que los bancos no pueden ser refugio para que los criminales se escondan, que él tiene la experiencia en los años 90 respecto de cómo se cambió la ley para el pago de intereses respecto de inversiones, que los bancos no estaban obligados a declararla, por lo tanto muy poca gente paga impuestos por esos intereses, por ejemplo, y dijo, bueno, los bancos en su minuto decían que la gente se iba a llevar sus inversiones, que y eso no sucedió, y ahora todo el mundo paga esos intereses porque los bancos le informan a impuestos internos al respecto. Entonces, la posición de él es decir, ok, el mundo ha cambiado, la privacidad, la verdad es que finalmente es un poco menos importante que perseguir a las bandas criminales. Propone también que dentro de impuestos internos los funcionarios tengan que también se les revisen sus cuentas, que haya como una contraloría mucho más fuerte.
Una contraloría interior.
Sí, eso es bien interesante. No sé si tuviste la oportunidad, Matías, de ver ese video.
Lo vi un rato. A ellos y a sus familiares directos revisarle las cuentas por parte de la contraloría. Eso me impactó. Y dice algo así como... Como la ley obliga al Servicio de Impuestos Internos a entregar la información a otras entidades públicas, que sean esas entidades públicas que reciben esa información que tengan la misma penalidad que los funcionarios de Impuestos Internos si es que filtran información.
Claro.
Porque se pierde, por lo que le entendí en esa ponencia, los funcionarios de Impuestos Internos que filtren información tienen las penas del infierno, pero cuando son de otra repartición pública, no. Entonces, bueno, que todo quien recibe información de impuestos internos tenga penas del infierno si es que las difunden o las filtran.
Exacto. Si se da a conocer. Y lo otro, y en un tema que el Nico siempre habla.
Que sí.
de revisar las cuentas, de que los bancos estén obligados a revisar, o sea, a entregar información sobre cuentas por cantidad de transacciones, y que eso gatille como los sospechosos. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa con
el paseo curso?
Con el apoder, ¿cómo?
El paseo
el de
curso.
La liga.
El paseo curso.
El paseo curso.
La cuota de la cuota de la liga, pero por favor. Bueno,
eso.
El tesorero el, curso el, del colegio.
El todas las cosas del colegio. No, él dice, por ejemplo, que también en realidad debería ser por montos también. Por cantidad por suma de monto, de manera que no salten los tapones por cualquier tema, porque el impuesto interno tiene que empezar a revisar esa información desde cierto lugar. Y lo último que me llamó la atención de eso es la posición que tiene Echeverry sobre cambio de gobernanza. Esto es algo que habló el 4 de junio. Yo me imagino que ya sabría que iba a entrar al servicio.
O que estaba en la shortlist, por lo menos.
Corporativo, claro. O no sé, claro. Dice no, que él no haría cambio. Que él considera que en un sistema presidencial es lo que corresponde, pero que sí sería súper exigente respecto a las características de la persona que dirige. Dice, utilizó la palabra cuidadoso. Cuidadoso en quién es la persona que dirige impuestos externos respecto, evidentemente, de estándares éticos muy estrictos, de conocimiento del Estado, fundamentalmente, y de gestión, mucho de gestión.
En fin, el tema es que ustedes han expuesto muy claramente lo bueno que puede llegar a ser para el servicio de impuestos internos la llegada de Javier Echeverry.
Y luces de lo que puede venir en un servicio tan sensible como ese, en un momento como este.
Yo un solo punto final, o sea, final por mi parte, por cierto, no pretendo, es que si Hernán Frigolet salió por presión de la acción de funcionarios, sería que yo tenga memoria, o sea, primero que nada, todos los directores, incluso Echeverry, tuvieron problemas con la acción de funcionarios, pero sería el segundo director que sale directamente, el primero fue Julio Pereira, en Piñera 1. Que tuvo un conflicto porque les descontó el pago de días no trabajados producto de una huelga, de un paro, y eso finalmente llevó a que hubiera una lucha feroz de la Asociación de Funcionarios en su contra, que terminó finalmente con su salida. 8 de la mañana con 26 minutos. Bueno, la tuya y dos más, así podría definirse el anuncio que hizo en la mañana el presidente, o sea, no, el anuncio yo entiendo que temprano, después lo ratificó el presidente, y ahí se prestaba confusión, porque el presidente habló que iba a llegar a 4 millones de hogares, lo cual significaba que llegaba a toda la población de Chile el subsidio nuevo, porque 4x4, 16 millones prácticamente de personas llegaría, si consideramos que en un hogar viven 4 personas, estamos pensando en básicamente en que iba a llegar a prácticamente 16 millones de 16 millones de usuarios, y por lo tanto serían prácticamente todos, ¿no? Después quedó claro que no se trata de eso, que lo que se hace es que se triplica el monto de hogares, con lo cual no se llega a 4 millones de hogares, pero sí se alcanza una cantidad cercana a 4 millones de personas, al mismo cálculo de 4 personas por hogar.
¿Se llegaría a 3? O sea, porque hoy día es a 1 millón de hogares.
A 1 millón, hoy día es más o menos 1 millón.
¿El del 40%?
Del 40%, no, es que ahora llega al 40% los más vulnerables, o sea, llega al 40% el total.
Esa es la promesa.
Claro, esa es la promesa. Pero ese 40%...
A 40% de los hogares, de los más vulnerables, el 40%, y eso es 1 millón, ¿verdad?
Hoy día, hoy día llegaría, entiendo que estábamos hablando inicialmente que llegaba al orden de 600.000 hogares. Hoy día prácticamente se triplicaría, probablemente se llegaría a 1.800.000 hogares. Por eso que se alcanzaría casi 4 millones de personas. Entonces ese fue el concepto, el concepto equivocado en la mañana. Pero ¿cuál es el tema?
¿Cómo se paga?
Hay varias, se proponen varias fórmulas, ninguna parece discutible. Hay una que es como de perogrullo, que es que dado con aumentar la tarifa eléctrica, aumentar la recaudación por IVA de esas nuevas tarifas, entonces destinemos lo que se va a recaudar por de más IVA por las tarifas eléctricas.
¿Se puede hacer eso? Derivar
No, lo que pasa es que no puedes tener.
Es un decir.
Es un decir. Porque lo que pasa es que al final el dinero es un bien fungible. Sí, entonces, lo que llega a la canasta tú puedes gastar. Delta. No puede existir un impuesto específico. Yo no puedo decir, este impuesto va a ser tal cosa.
¿Ah? Impuesto, el delta que recaudemos va a ser equivalente
con eso,
a lo que vamos
como
a poner.
Yo voy a tener una recaudación, comillas, no es el punto, pero no programada, entonces como ahí yo voy a recibir un poco más de lo que pensaba, bueno, eso lo voy a destinar a que retroalimente este subsidio. Dado que los que quedan fuera, los que quedan fuera, entre comillas, y lo de fuera es bien relativo, de las alzas de tarifa que vienen, son los clientes libres. Entonces, que los clientes libres solo pagan los clientes regulados. Entonces, que los clientes libres, es decir, aquellos que tienen contratos de provisión y que pagan al precio spot, ellos, y que no se verían afectados por esta alza, porque ellos vienen pagando el precio real hace mucho tiempo, entonces igual ellos contribuirían con algo para financiar este subsidio, a partir de que se les aplicaría un impuesto, y también una redefinición en términos de impuestos verdes, que tienen que ver básicamente con la energía generada con carbón, el uso de carbón como combustible. Lo que también es complicado, porque recordemos que estamos en un plan de cierre carbonera, entonces ese ingreso debería llegar a cero, digamos. Es una forma de incentivar, quizás, el cierre, un incentivo adicional al cierre de las carboneras. En términos técnicos hace sentido la propuesta, no sé si llega al número que se llega, no sé si tiene el efecto, y el otro punto que ahí yo no llegué, no alcancé a tratar de entenderlo, es el anuncio del ministro Pardo de que mediante algún sistema lograrían bajar las tarifas en un 7%.
Acá estoy leyendo el reporte al respecto del Ministerio de Energía del día de ayer, y dice: en cuanto a las medidas para reducir el precio de la energía de los clientes, se realizará una reforma corta al régimen de abastecimiento de suministro a clientes regulados, o sea, los clientes chicos, de manera de permitir que los clientes regulados puedan comprar energía a los pequeños medios de generación distribuida, PMGD.
Sí.
Esto permitirá, por una parte, reducir en un 7% y de manera permanente el precio de energía traspasable a los clientes finales, y por otra parte generará beneficios sistémicos para los demás clientes y la industria.
Claro,
no tengo idea de lo que eso.
No, que tú la vas a poder comprar, que tú vas a poder, por algún sistema, que me queda grande.
¿Pero cómo compro?
Por algún sistema que me queda grande, esa es la respuesta a tu pregunta. No sé cómo funcionaría, digamos.
¿Dónde compro? Claro, ¿dónde compro más barato?
¿Dónde la venden?
¿Dónde la venden más barato?
Hoy día, y esta es una vieja aspiración de los PMGD, que es intentar conseguir mayor espacio. Recordemos que hay una cantidad muy importante de parques solares, de parques eólicos, con energías alternativas o renovables no convencionales, que hoy día están generando, y que muchas veces, dado el modelo tarifario, hoy día pagan menos, les pagan a ellos menos que lo que le pagarían, que sus costos, digamos. Ellos tienen que entregar prácticamente energía en cero en algunas horas del día. Entonces, esto lo que haría sería rentabilizarlo. Ayuda, sería muy bueno para los PMGED, para los pequeños medios de generación distribuida, de generación eléctrica distribuida, sería bueno para ellos. No sé cómo funciona este sistema. Si tú inyectas y el antiguo operador nacional distribuye y tú compras, no tengo ninguna claridad de cómo funciona. Sé que para la gente del mundo eléctrico esto es muy simple. Para mí no lo es tanto. ¿Ah?
Todo es muy simple para ellos, pero es muy complejo para el resto de los mortales, porque es bien técnico. ¿No?
Claro, pero yo creo, pero va bien. Si el punto práctico es si los supuestos de mayor recaudación, los supuestos se cumplen, cómo se financia. Y un punto que te deja muy breve, Matías, sobre el tema, es que recordemos que cuando hay algo que se ha dicho muy poco, que es que cuando se planteó esta ley para congelar las tarifas eléctricas, hubo una apuesta implícita. En ese minuto la energía estaba muy cara, y la apuesta era que en el mediano plazo la energía iba a volver a la normalidad, iba a bajar de precio, que eso iba a ocurrir en el mediano plazo. Y no solo no ocurrió, sino que sigue subiendo, por distintas razones, guerra en Ucrania, un montón de cosas, sigue subiendo. Entonces, ese fue el problema, el problema práctico, porque esta bola no habría sido tanto si las tarifas hubieran bajado. porque suponía inclusive que lo que estaban haciendo las compañías eléctricas es decirle, mire, no la subo ahora, pero cuando baje el precio nuevo, cuando baje el precio, usted tampoco no va a tener que bajar el precio, y ahí se compensa en el fondo. Esa fue la apuesta. Y la apuesta fue errada en términos que la tarifa siguió subiendo. Perdón.
Oye, estaba viendo en todo caso... Sí.
No, es que sería política más que lo técnico también. Esta propuesta técnica trata de compensar o trata de salirle al camino a una avalancha política que se está empezando a ver venir en cuanto a no permitir, voy a decir comillas, no permitir que se suban las tarifas eléctricas. Que ya decir subir es una forma ya tramposa, porque no necesariamente subir, sino que poner al día tarifas atrasadas.
Actualizar.
Y cuando vemos a los matinales, y cuando vemos a algunos especialistas entre comillas, especialistas en todo, matinales, a levantar la voz y a golpear la mesa de que es imposible aceptar, o a quién se le ocurrió en este momento subirle la luz a la gente más pobre, uno empieza a decir, bueno, ya esto ya lo hemos visto, estas diatribas de matinal y de algunos gurúes de matinal, donde la clase política no solo no se resiste, sino que no se puede resistir a sumarse muchas veces. Y ahí vienen los retiros, y ahí vienen los contadores, los marcadores eléctricos de las casas, y hay tantas y tantas campañas. Entonces, yo creo que esta propuesta técnica tiene que evaluarse rápidamente para ver si logra atenuar esa otra avalancha más política populista.
Oye, solo quiero decir que respecto de la cobertura, lo que pasa es que siempre, y ahí no hicimos bien la pega nosotros, porque había tantos aspectos que entender del proyecto de ley, que siempre se dijo que se cubría el 40% de las familias más vulnerables, pero era con prioridad de postulación, ya cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, eso hacía que tú llegaras a 1 millón de hogares. Ya, más o menos ese era el cálculo que se establecía. Entonces ahora no es que tú vayas a entrar en la clase media, vas a llegar a la totalidad, o esa es la propuesta, porque de qué manera tú te tienes que, desde el día de ayer hay un sitio web, subsidioeléctrico.cl, para poder inscribirse. Y uno de los requisitos es que seas del 40%, pero no es el único de los requisitos, porque es por orden de prioridad. Entonces, los que son cuidadores, los que tienen gente dependiente, los que tienen un montón de temas para poder calificar primero, aparte de ser de 40% más pobre de hogares o más vulnerable. Y ahora lo que se quiere es cubrir a la totalidad del 40%. Y eso es lo que te da los 4.5 o algo así millones de hogares.
A eso llega a los 4.5 millones de hogares, o sea, el alcance en hogares. Eso,
no sé, yo estoy leyendo una medida para ampliar el subsidio, y estoy leyendo en el energía.gob.cl triplicar el número de hogares beneficiados por el subsidio de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable del registro social de hogares, es decir, más de 4,7 millones de hogares. Estoy leyendo textual.
Sí, yo la verdad que, me cuesta, porque si estamos hablando de 4,7 millones de hogares y calculamos a 3 personas por hogar, estamos hablando de prácticamente toda la población de Chile. Estamos hablando de un poco más de 12 millones, pero es mucho, y si son 4 personas por hogar, ya llegamos a bastante más. En fin, 8 de la mañana con 37 minutos. Matías.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago
no,
es la
plata. Esas son de la Consuelo.
No.
Sí. Bueno, está lo mismo, no. Perdón.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Efectivamente, me pasaron las de ayer. entonces, ustedes tenían razón. Entonces ahora tengo que abrir el correo, así que denme tiempo.
Juegue.
Voy a leer bien lento, no te preocupes. Preparando una escapada para estas vacaciones de invierno, no olvides asegurar el arriendo del auto. Hazlo de forma rápida, simple y segura en Mita Rentacar. Cuentan con una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades. Cotiza hoy mismo en Mita.cl.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Poquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende ese Silva Gestión Inmobiliaria.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Iniciativa comienza con Inicia, y eso no es coincidencia, porque tomar la iniciativa siempre es el inicio de grandes cosas, de grandes ideas, grandes soluciones y grandes emprendimientos. Como empieza en grandes, súmate a la iniciativa comprometida con mejorar el bienestar de los mayores. Postula con tu proyecto al quinto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Piensa en grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible.
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Parto yo. El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.unaf.cl.
¿Sigo yo? ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Voy yo, Matías. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Y tomamos contacto con un gran amigo, gran y querido amigo de este programa, y una de las voces más autorizadas para tratar de entender este convulsionado mundo en que el poder, como él mismo lo ha escrito, cambia de manos de manera tan fácil. Moisés Naim, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo, un placer estar de nuevo con ustedes.
El gusto es nuestro.
Mucho gusto, gracias.
¿Consuelo?
Sí, claro, encantada, muchas gracias, Moisés. Estados Unidos, pasó, en Chile tenemos un término, no sé si suena muy bien, pero dice, pasó la vieja, cuando ya algo, hubo una oportunidad de hacer algo, para bien o para mal, y no se concreta. Entonces yo te preguntaría en chileno, ¿pasó la vieja para que eventualmente se cambie al presidente Biden de la carrera presidencial? ¿Se lo cambie por otro candidato del Partido Demócrata?
Depende a quién le preguntes, pero lo de la pasó la vieja es una metáfora, una forma de hablar muy útil para, porque mucha gente te diría que la vieja en este caso es Jill Biden, la primera dama. En serio.
A ver, sí, claro que sí.
Biden se ha rodeado cada vez más de un círculo cerrado de personas leales, colaboradores que han estado con él siempre, etcétera, y se siente, por supuesto, amenazado y bajo presión por la debacle que fue el debate que tuvo la semana pasada con Donald Trump. Pero nada, ellos han decidido arrimarse uno al otro y estar listos para enfrentar lo que venga. Y esto, amigos, es parte de esta tendencia que tiene que ver con el poder, que ya fue mencionado. Resulta que no hay nadie que tenga el poder en el Partido Demócrata para tomar decisiones de este tipo. El poder se ha hecho más fácil de obtener, difícil de usar y fácil de perder, como ya fue mencionado. Y esto lo estamos viendo en la estructura del Partido Demócrata. Cuando tú le dices, bueno, dame el teléfono de la persona líder del Partido Demócrata que puede ponerle orden a esto, pues no hay, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente.
Ahora, Consuelo.
No, pero eso habla bien de una estructura, porque tú también a veces quieres estructuras donde las decisiones no dependan solo de un eje, que esté más diseminado sí, el poder, exactamente como dice Matías. Entonces hay pros y contras cuando las decisiones se toman
razón,
de una manera más colectiva.
Sí, tienes razón. Lo que sucede es que ese esquema que tú describes no está diseñado para manejar los déficits de un anciano de 80 y pico de años, ¿no? Esto es, no tiene precedentes, tiene sus peligros, tiene sus ventajas también, pero en general estamos viviendo tiempos inéditos, donde cada día aparecen y suceden cosas que pensábamos que no podían suceder y que ahora resulta que son obvios, ¿no?
En esa, a ver, siguiendo un poco con la política, la petite histoire, por definirlo de alguna manera, pero que es la que define finalmente la gran historia. Se ha hablado mucho este círculo, tú fuiste muy elegante plantearlo, pero hay quienes dicen que Biden está rodeado de un círculo de obsecuentes y una mujer muy poderosa que no quiere alejarse del poder, como es el caso de Jill Biden. Y tú hablabas también de las carencias de la estructura del Partido Demócrata, que es lo que hace que finalmente, me pregunta, esas carencias versus este otro círculo de hierro, ¿es lo que hace que haya asimetría y por eso que salgan de atrás, Barack Obama, personajes muy relevantes del Partido Demócrata, a apoyar hacia Biden porque es o Biden o el caos?
Sí, eso está bien, eso forma parte de la historia. Estamos viviendo tiempos inéditos, hay cambios inéditos. Lo que está sucediendo con el cambio global no tiene clima no tiene precedentes. Lo que va a pasar, lo que ya está pasando y va a pasar con inteligencia artificial no tiene precedentes. El hecho que hay en medio de todo esto, el país más grande de Europa, que es Ucrania, está en guerra con una superpotencia que es Rusia, eso también, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y sigue y suma, ¿no? Taiwán, etcétera. El punto es que ahí vienen cambios grandes, ya están ocurriendo, no los entendemos, no los conocemos bien, sabemos que vienen, que van a impactar a nuestra familia, a nuestra empresa, a nuestro gobierno, a nuestro país, y sabemos que vienen, y vienen duros, pero no sabemos cómo y cuándo nos van a afectar directamente a cada uno de nosotros, pero eso va a suceder. Y entonces eso se une a tu descripción de cómo es la estructura fragmentada que está impidiendo tomas de decisiones más calculadas y menos influidas por la política de corto plazo.
Moisés Naim, además de hacer este marco teórico de qué está pasando en la política, para eso tú has escrito bastantes libros y eres de las voces autorizadas, para sobre todo entender además el poder y cómo se ve, trabaja y cómo funciona el poder en Washington hoy día, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué se está conversando en los pasillos de ese poder? Y si al final el gallito, también es un término muy chileno, supongo que en otras partes también, una pulseada entre ese Biden y su círculo, quienes se quieren mantener el poder, y el establishment del Partido Demócrata, y voy a referirme, por ejemplo, a la editorial del New York Times, que creo que representa bastante bien ese establishment, y muchos otros, de que esto hay que cambiarlo ya ahora, y que la mejor obra o una de las buenas cosas que puede hacer Biden hoy día por su país es dar un paso al costado. ¿Cómo ves tú esa pulsada?
Yo comparto esa visión. Lo que pasa es que creo que vamos a ser derrotados. Yo creo que es muy revelador que de las primeras cosas que hizo el equipo de Biden es convocar a través de una llamada Zoom a varios centenares de donantes importantes, de gente que le da dinero al partido y a la campaña. Y de ahí salieron, en vez de más unidos, salieron más fragmentados, ¿no? Porque al igual que en muchas otras partes, están quienes dicen vamos adelante hasta el final, ya no nos da tiempo de cambiar, como estaban mencionando ustedes antes. Hay quienes dicen ya es todo, ya el tren ya salió, ya tenemos que seguir con Biden adelante. Y otros que dicen, no, si lo hacemos rápido y bien y eficazmente y unidos todos, podemos no solo tener un candidato de la unificación de política del país, sino también podemos tener un ganador en el enfrentamiento contra Trump. Es muy interesante, perdona, simplemente quiero dejar que es muy interesante ver cómo en esta conversación estamos tocando temas álgidos e importantísimos y centrados en Biden por buenas razones, pero no nos olvidemos que hay otro personaje que se llama Donald Trump que está marcando el camino en muchos sentidos, ¿no? Entonces todas estas conversaciones tienen que incluir tenemos a Donald Trump activado y en su mejor momento realmente.
Te quisiera preguntar, Moisés Naim, por la relevancia para esta elección y para el sistema de gobierno de los Estados Unidos del fallo de ayer de la Corte Suprema. Si nos pudieras hacer un pequeño análisis de lo que sucedió ahí y cuál es la relevancia.
Bueno, hay todo un tema legal allí que tiene que ver con la inmunidad que pueden tener jefes de Estado. Pero fuera de los legalismos específicos de esto, es una puñalada más al sistema de pesos y contrapesos de la democracia. La democracia es un sistema de gobierno que está en peligro de extinción. Eso es un libro que acabo de sacar y que está en Chile, que se llama Lo que nos está pasando, donde discutimos eso. Así que esto forma parte es un paso más en la erosión de los procedimientos, las leyes, las reglas que definen una democracia, que una democracia no es lo que sucede el día de las elecciones y 4 años después o 5 años después otra. Elecciones, democracia es lo que sucede entre elecciones.
Moisés, perdón, pero un punto, pero Moisés, en ese sentido el fallo sostiene que, estoy haciendo una interpretación muy libre y puede que esté completamente equivocado, pero sostiene que una situación puntual como la de Trump no puede poner en peligro la figura de inmunidad presidencial, dado que y aquí de nuevo son mis palabras, el presidente realmente tiene que hacer cosas que son de discutible legalidad por el bien del país. Entonces el bien que se preserva es esta capacidad de actuar en defensa de la nación americana, digamos.
Esa es una interpretación correcta y benevolente, y sí, no necesariamente rigurosa, no por ti, sino por la manera como está siendo presentada. Porque lo que sí hicieron es permitir que se presenten las evidencias que tiene la parte acusadora sobre quiénes participaron y cómo participaron y quiénes financiaron y activaron el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Entonces ahora vamos a tener, no sé si el placer, pero ciertamente vamos a tener la oportunidad de ver cuáles son las evidencias verificables, claras, concretas, legales que hay con respecto a qué pasó ese día y quiénes fueron los responsables. Y si Trump es o no es, eso tiene consecuencias sobre la decisión de ayer con respecto a la inmunidad de los expresidentes y presidentes.
Moisés Naim, es a propósito de lo que hablabas de la erosión de las instituciones, de las democracias entre elecciones, porque siempre pensábamos que las democracias solamente podían perderse cuando hay una elección, pero ya sabemos que en el ejercicio del poder también. ¿Es coincidencia la votación para este fallo puntual de que se refiere Consuelo al caso Trump, de que haya sido 6-3 y justamente los 6 que hayan votado a favor de la inmunidad son los ministros o los miembros de la Corte Suprema conservadores en Estados Unidos y los 3 hayan sido los liberales? ¿Tiene que ver justamente con adscripciones más bien ideológicas y políticas que al derecho propiamente?
Correcto, absolutamente, nadie lo podría haber dicho mejor. Esencialmente aquí la sorpresa hubiese sido que la contraria, ¿no? Los que votaron en contra hubieran logrado tener una mayoría que les permitiera contener alguna de las cosas, la ley, todo lo que tiene que ver con la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? También fue pasada, y la minoría que hay en la Corte Suprema simplemente se ha vuelto espectadores y comentaristas de lo que decide la mayoría la mayoría de la Corte Suprema.
Volviendo a un asunto puntual, antes de despedirte, ¿crees posible que haya cambio de candidato en el partido o las consecuencias de un partido dividido o no sé, son muy altas? Y también pensando en los candidatos al Parlamento, a quienes les importa mucho esto,
claro,
imagino.
Absolutamente. La respuesta más honesta que puedo dar es que no lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Y quien te diga que lo sabe te está mintiendo. Está pasando de todo, hay reuniones a todos los niveles, hay reuniones con los equipos de seguridad nacional, hay reuniones con los donantes, y como ya dije, pero está en plena efervescencia, ¿no? La verdad es que yo no sé, y hay que tener mucho cuidado, hay que avanzar con...
Pero si tuvieras que apostar, ¿apostarías a que va a seguir Biden?
Apostaría a ganador, es decir, que el que no sabe gana.
El que no sabe gana. Bueno, me gustó. Moisés, en ese sentido, te confieso que compré el libro, no lo he mirado, pero básicamente la pregunta, lo que nos está pasando, cuando uno mira sobre todo, cuando uno mira el escenario internacional, es abrumadora y espero encontrar respuestas en tu libro, pero en esa misma perspectiva, con la posibilidad, que ahora parece cada vez más cierta, de que Donald Trump sea electo presidente de Estados Unidos. ¿Quién tiene que estar nervioso? ¿Zelensky? ¿Xi Jinping? ¿Quién tiene que ponerse nervioso por los cambios en el escenario internacional que produciría una llegada de Trump?
Nosotros y nuestra familia. Los cambios que ha anunciado Trump y que ha manejado y que ha mostrado tienen consecuencias que trascienden Estados Unidos y trascienden la gran geopolítica, el gran juego del ajedrez geopolítico, ¿no? Porque viene, la lista de cosas que ha dicho que va a hacer son transformadoras, revolucionarias y conflictivas. Yo creo que tienen muy buenas razones para estar preocupados que Zelensky y vamos a ver qué sucede ahora en Francia, ¿verdad? Y lo que ha sucedido en Alemania. Una de las cosas que no hablamos es esta tendencia a que la extrema derecha gane las elecciones en Europa y en otras partes, ¿no?
Bien, pues Moisés, te agradecemos mucho esta conversación y recordarle a las personas que se quedaron ahí con ganas de seguir profundizando en este nuevo libro de Moisés Naim, que el título es Lo que nos está pasando, o sea, análisis más global de la política, y ya está disponible en librerías chilenas por si acaso, así que aprovechamos de hacer esa suerte de difusión. Moisés, como siempre, mucho gusto de escucharte y gracias por recibirnos.
Gracias.
Es siempre un placer conversar con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Moisés.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, y nosotros, para pa hacer la excepción, nos vamos a la hora. Nos vemos mañana, muchachos, ¿les parece?
Muy bien.
Cada uno en sus puntos de combate. Buenos días. Buen día.
Gracias. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Amor, Filipito sigue con fiebre. ¿Qué hacemos?